¿Quisiste especializarte en estudios de la Edad Media? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
Es afirmativa.
Es afirmativa.
Sí, entonces, ¿por qué? Una posibilidad es porque estaba loco. Porque me gustaba, la verdad. Yo estudiaba historia y cuando fuera grande iba a querer ser, o decía que quería ser medievalista. Ya estudiando la carrera de historia.
Sí.
Porque me gustaba la historia medieval, porque me influían los historiadores franceses como Jacques Le Goff, a quien un día llegué a conocer en París. El viejo tenía 84 años y vivía en un barrio árabe, en una casita, en un departamentito de dos ambientes. Y en un momento se me cruzó, digo, yo iba a hacer eso, yo estaba seguro que iba a hacer eso. Obviamente me gustaba la historia argentina, pero mi locura era la historia medieval. No sé por qué bien, porque me gustaba, son esas cosas que te gustan. Y en un punto dije, estudiando la carrera, yo laburaba, pero laburaba de cadete en ese momento, y dije, ¿y de qué voy a vivir? Y en realidad por ahí podría haber vivido de eso, no lo sé. Sí, con la investigación, anda a saber, uno no sabe eso. Y dije, lo que más o menos sé hacer es escribir. Yo lo había ayudado a mi viejo, digamos, a mí me gustaba escribir, lo había ayudado a mi viejo que había sido periodista, mi viejo inventó Realidad Económica en 1970, firmaba como secretario de redacción Enrique Martín, yo me llamo Martín Enrique, él usaba el nombre al revés porque tenía otros laburos. Pero él es el que inventó la revista con Arturo Sampay, constitucionalista, el autor de la constitución del 49 de Perón, y la escribía completa la noche, la bimestral la escribía completa la noche. Yo en algunas cosas lo ayudaba en esa época, estamos hablando del 70 no, pero en el 73 en algunas cosas sí, yo tenía 17 en el 73, y le hacía algunos boletines en esa época para la Confederación General Económica, llegó a escribirle algunos discursos a Helbar, estoy hablando de él, no de mí, de mi viejo, y parte del oficio yo ya lo había aprendido. O sea que cuando digo que más o menos lo que sabía hacer era escribir, eran los concursos de composición de la escuela primaria, escribir en el Buenos Aires, donde hice la secundaria, y escribir y tener ya algo del oficio a esa altura. Entonces dije, bueno, empiezo a buscar laburo de eso. Y empecé a buscar laburo y conseguí. Y después el periodismo me absorbió. Quedé como un lector de historia y de historia medieval, pero no fui medievalista.
¿Y te enganchás con Games of Thrones, vikingos y esa historia, o le escapas?
No, es que me engancho con otras series, pero les escapo. Sí, no, leo historia, pero la historia medieval me quedó como una cosa rigurosa. No porque piense que está mal, digo, sino porque en las series me engancho mucho más con House of Cards, en todo caso.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Uno de nuestros mejores periodistas y analistas internacionales hoy cuenta quién es Martín Granovsky. Por lo que acabas de relatar, a la salida del Buenos Aires no hubo duda posible respecto de qué pensabas que ibas a vivir.
No, qué pensabas que ibas a estudiar.
Acá cambia la bocha.
Claro.
Querías historia.
Estudié historia.
Está claro. Pensaste que ibas a vivir de...
No pensé mucho, pero no pensé mucho. Yo lo único que pensé es, esto me gusta, avanti. Después se me cruzó en algún momento de que iba a vivir. No sé por qué se me cruzó eso, porque la verdad que a los 20 años, y yo era cadete, no sé por qué me preocupaba tanto del futuro, pero no importa. No sé si era preocupación, si se cruzó porque debía cruzarse, no me queda muy claro.
Sí,
eso.
Martín, y durante el secundario, porque en realidad arrancamos al toque después.
Sí.
¿Qué pensaba hacer?
Historia desde chiquito.
Ni duda tampoco.
Ni duda.
Nunca jamás se te cruzó derecho, filosofía.
Se me cruzó derecho porque dije, y derecho no será, pero simplemente por una especie de duda metódica, no porque tuviera ganas. No me molestaría seguir derecho, la verdad, me gustaría por ahí. Si me dijeras,
ahora,
tres o cuatro carreras ahora y tenés tiempo, lo hago. Pero debe ser porque medio de prestado, por el ejercicio de periodismo, desarrollé cierta cabeza jurídica, porque obligatoriamente tenés que hacer eso por algunas coberturas. Pero en ese caso, en aquel momento no, era claramente historia. La música aparecía por ahí, me apareció en un test de orientación vocacional estudié piano un año, unos uh-huh. años después, pero nada más que eso, digo, nada, me gusta, pero después no tuve tiempo, no me dediqué, pero era historia desde muy chico, desde leer, no sé, la biografía de Magallanes, me acuerdo, a los 10, 11 años.
Martín Granovsky, licenciado en Historia, comenzó trabajando para Editorial Perfil, Revista Búsqueda y en el diario La Razón, con Jacobo Timerman. A Página 12 ingresa a los 3 meses de haberse fundado el diario, del que fue subdirector desde 1994 hasta 2005 y del que ahora es uno de sus columnistas principales. Les recuerdo que Martín escribe además para el blog de Telesur y es editor de la revista Crítica y Emancipación de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, coordinador de www.claxo.tv.
¿Cómo te resultó compatibilizar el periodista con haber estado al frente de Telam?
Ahí no fui periodista.
Por eso, claro. ¿Te sentiste que un burócrata, no en el mal sentido del término?
Me sentí dos cosas, me sentí un político profesional, o sea, a mí me pagaban por hacer política, y hacer política dentro del Estado, pero te pagan, no me contrataron como técnico.
Bien.
Por un lado eso, y me sentí un político, y si querés un técnico en algún sentido, un funcionario del Estado. De las dos cosas estoy contento de haberlas hecho.
¿Cuánto dudaste cuando te lo ofreció Kirchner?
Yo te voy a contar la verdad. Él me ofrece otra cosa primero. Mejor dicho, no me ofrece algo determinado. Un día yo le hago un comentario, lo que estás diciendo es agosto del 2005. Antes, claro, por eso arrancó antes. Tal cual.
Un día me hace un comentario que eran amigos, tenían relación fluida.
Exactamente, arrancó antes. Éramos amigos, o nos habíamos hecho amigos, no te voy a decir que era una amistad ni de la adolescencia ni de nada. Néstor, por otra parte, era de otro lugar y más grande. Digo, después las diferencias en la vida se van acortando de edad. Pero cuando sos pendejo, 5 años de diferencia, 6 años de diferencia son una enormidad. Esa es la diferencia, uh-huh. es la diferencia de edad. Néstor iba a tomar café con algunos amigos. Cuando venía a Buenos Aires, los gobernadores tomaban café en algunos lugares, en el CFI, en algún bar de la placita de Uruguay. Y a algunos gobernadores los periodistas les daban poca bola. Al gobernador de Santa Cruz los periodistas le daban poca bola. Algunos de los periodistas de Página 12 y algunos de los directivos de Página 12 le daban bola a Néstor. Porque había empatía, porque te caía bien, porque ajá. era buena fuente, no sé. Ahí había una base de conocimiento, no te diría una amistad, pero una base de confianza fuerte. Yo en el 2003 voté por Néstor, sin duda. Digo, porque no fuimos tanto, porque era un 20%. Digo, podría no haber sido, estoy describiendo. Simplemente.
Un 20% derrotado por Menem y hablar de la suma de Menem y López Murphy.
Tal cual, exactamente. O sea que no era tanto. En las encuestas, ahí nomás te acordás, daba un 65-70% en segunda vuelta. Pero eso ya eran las encuestas. Yo voté en gran parte porque había que entrar a la segunda vuelta. Ajá. Pero además voté convencido que era la mejor opción. Por simpatía, por empatía, por cariño, por afinidad, por conversaciones, por lo que fuere. Y también por descarte, que es por lo que uno vota. Más allá del voto, la relación con Néstor Presidente, en vez de alivianarse, se profundiza. La relación, las conversaciones periodísticas y las conversaciones extraperiodísticas que empiezan a convertirse en conversaciones políticas. Uh-huh. Néstor al principio, además, se dedicaba, más que después, a seducir gente, como cualquier político, sobre todo cuando no tiene poder. Digo, los políticos son una máquina de seducir, una máquina permanente de seducir, pero si además vos tuviste el 22% y tenés que gobernar, y no te dieron la oportunidad, porque Menem salió corriendo justamente para eso, no te dieron la oportunidad de revalidar en balotaje, lo que tenés que hacer es construir en diputados, construir en el Senado, construir con los gobernadores, construir con los intendentes, construir con cualquiera, inclusive con periodistas. Uh-huh. Esto en algún momento llegó a generar una relación incómoda. Porque un día...
¿Para vos?
Para mí. Un día puteó por una nota y yo le digo, la verdad no la leíste bien. Y efectivamente me acuerdo que puteaba por una cosa, no porque estuviera siempre de acuerdo, no tenía por qué. Pero encima todo había leído mal. Había mirado un título mal mirado. Yo era su director del diario, o sea que esa cosa de... El título a mí me lo ponen, que es una chantada periodística en general, porque mira los títulos un poquitito, ¿no es cierto? Pero yo menos podía hacerlo, el título a mí me lo ponen. Lo leíste mal. Yo leíste mal el título y leíste mal la nota. Y un día digo, ¿sabes qué? Ya me tenés cansado, estoy muy incómodo con vos. Dice, ¿por qué estás incómodo? Pues coincido demasiado con el gobierno, lo cual es muy complicado para escribir. Se me hace muy complicado. Y encima me echa las pelotas, lo cual hace más complicado todavía. Y ahí quedó. La relación era muy asidua. O sea que lo que te cuento debe ser en el 2000, fin del 2004 más o menos, bien, segundo año de gobierno. Uh-huh. Y un día en el 2005, principios del 2005, debía ser febrero del 2005, me llama y me dice, ¿te acordás de aquel problema que me tiraste? Yo no me acordaba, por supuesto, porque no había sido la última conversación. Digo, no. Vos me dijiste que estás incómodo. Sí. ¿Querés venir al gobierno? Y yo sin dudarlo en ese momento dije, sí. Bueno, déjame ver dónde. Un día me llama y me dice, te necesito en Telam. La primera fue una pregunta, en realidad la primera es, ¿estás dispuesto a...? Vamos a ponerlo en términos... A mí no me gusta mucho la cosa de soldado, no me gusta nada lo de soldado, pero sí en términos, si querés, de jefatura. ¿Estás dispuesto a venir a este ámbito donde yo soy el jefe? Sí, había dicho, bueno, listo. Elegido eso, hay un más o menos muy probable de que ante la sugerencia es sí. Te necesito en Telam, fue la frase. Te necesito en Telam. A mí me cayó medio como balde de agua fría, te soy sincero. Por las referencias que tenía, no de los buenos laburantes y buenos periodistas y administrativos que hay en Telam, sino porque yo sabía que era un lugar inarreglable. Y dije que sí. Cuando dije que sí, amigos, colegas, me dijeron, estás loco. Esa fue una referencia, unos comentarios. La otra fue, rifás tu carrera. Uh-huh. Yo ya llevaba de periodista profesional, digamos, que es lo que yo calculo para el tiempo que vivo solo del periodismo. Bien. Porque si no es muy difícil, yo tendría que ir a la adolescencia. Entonces, para no ir a la adolescencia, yo calculo 80. Primero de mayo del 80, que es cuando entré a Editorial Perfil, que fue la primera vez en que empecé a vivir solo del periodismo a partir del sueldo cobrado a fin de mayo de ese año. Pero primero de mayo del 80, me voy hasta ahí entonces. Yo ya llevaba 25 años. Y algunos me dijeron, vas a rifar la carrera, estás loco, te metes en un lugar donde la gente no dura más de 2 semanas. Duré 4 años y medio. Domé eso en algún sentido. Le empecé a buscar vueltas. Algunas vueltas fueron para aprender, otras para poder hacer algo que no fuera Telam. ¿Qué era para aprender? Primero tomé una decisión. Ahora parece que me hubiera sentado a elaborar y a pensar. Digo, no, hay ciertas cosas que son sensaciones, intuiciones, y uno las toma. Contadas 11 años después, parece que fueran fruto de una enorme elaboración. Bueno, la elaboración estaba, pero era implícita en todo caso, ¿no? Y dije, yo acá voy de político. No voy de periodista. Pues más te digo más. Si me hubieran ofrecido, salvo que estuviera sin laburo, sí, si me hubieran ofrecido la jefatura de redacción de Telam, yo no hubiera ido. De muchos lugares, no hubiera ido.
No hubiera sido periodista, se entendió.
Te insisto, si no hubiera estado en página, y vos me decís, ¿estás con hambre? O digo, voy. No es un tema de principios morales, digo, es un tema de preferencias. Pero políticamente, trabajar de periodista, yo preferiría que no. Después, yo tengo el corazón, la camiseta de consigo, no. Ahora, ¿sabes por qué? Porque ahí ya sos... Estás dentro de una orga, si querés, aunque sea una orga grande, y respondes periodísticamente por algo político. Y para mí, yo preferí siempre, porque es mi oficio, en realidad, si vos no tenés ni consultora, ni sos un profesional liberal, ni sos abogado, digo, no hablemos del afano, hablemos de cosas honorables. Si no sos un profesional liberal, lo que tenés es el oficio. Y yo lo que tenía era el oficio. Digo, el oficio, entonces... Como diría Maradona, la pelota no se mancha, el oficio, en lo posible, por lo menos, el oficio no se toca. Entonces dije, voy de político, y lo dije en el discurso de Asunción. Hubo Asunción en la Casa de Gobierno, no es necesaria para Telam. Néstor me quiso dar poder, Néstor tenía esa cuestión entre... Sí, tenés esa cosa entre generosa y muy práctica. Digo, lo que tenía era una cosa muy fuertemente práctica. Y estoy usando un adverbio que usaba, lo de fuertemente. Fuertemente práctica en todo, una dimensión práctica en todo. Se hizo ese acto y yo dije, te decía, voy de político. Y en el acto lo dije. Y algunos colegas Me criticaron por eso. Yo siento que están locos, porque yo lo que dije es, yo suspendo mi ejercicio periodístico. Acá no hay colegio, y por suerte no hay colegio. Vamos a dejar claro mi posición. No hay colegio periodístico, y por suerte no hay colegio. Estoy en contra de cualquier cosa que nos haga todavía más corporativos de lo que naturalmente somos. Sí. Pero por suerte no hay colegio. Pero bueno, como no hay eso, y vos no podés poner la matrícula en una especie de suspenso, yo opté por decirlo. Y me mataron con eso.
Sí,
yo lo que dije es, suspendo. Dice, ¿cómo va a ser periodista? Como si fuera una traición. Y yo dejaba de ser periodista, en buena parte. Porque era presidente de una agencia de noticias, porque el cargo no era periodístico, y porque además tenía una tremenda responsabilidad administrativa, contable, financiera, etcétera, 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 que tuve que aprender. Y ahí va lo del aprendizaje también. Mis aprendizajes fueron en la política dentro del Estado, en la política profesional, digo, porque ahí me pagaban, fue la única vez en la vida en la que me pagaron por militar. Queda feo decirlo ahora, pero lo que me pagaban por ser funcionario, digo, por militar en el cargo. O sea, por aplicar un plus a ese cargo.
Durante su gestión en Telam, que fue, como cuenta, por pedido de Néstor Kirchner, entre agosto de 2005 y diciembre de 2009, Granovsky desarrolla un papel muy importante, ayudando a consolidar relaciones entre Argentina y Sudamérica, en particular con Bolivia y Brasil.
Después volvemos a Telam, porque es una experiencia que me interesa, y me interesa que la gente la conozca. Pero, más allá de que aclaraste que la relación con Kirchner se profundiza, la relación personal tuya con Kirchner, se profundiza con Kirchner, presidente, esa relación ya venía.
Sí.
Durante esa relación que ya venía, y que después redunda en el veintipiquito por ciento de Kirchner en el 2003, ¿vos intuiste, te viste venir, dudabas respecto de lo que Kirchner pudiera hacer en el ejercicio del poder? ¿O tenías muy claro que era un tipo que, como alguna vez dijo, no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la casa de gobierno? ¿Sospechabas, no? ¿Le decías, está bueno, te decías, está bueno para torrentear como amigote, pero tengo duda de lo que pueda hacer como presidente? Cuando ya que lo conocías.
Estaba bueno para torrentear como amigote, siguió estando bueno para torrentear como amigote mientras era presidente. Ahora, en general, en la vida yo trato de separar esas cosas, porque hay un montón de gente con la que yo torrenteo como amigote y con la que no es que no iría a laburar yo con ellos. No laburaría nada, y por ahí, pero nada, y por ahí ellos conmigo tampoco, pero atorranteamos como amigotes.
Okay.
O sea que separémoslo en general, digo. Yo no estaba exactamente seguro de lo que iba a hacer, pero no sé si él estaba absolutamente seguro tampoco, no lo sé. O sea, yo pensaba que tenía las cosas, de nuevo, que era un tipo muy concreto, que era concreto no para el lado conservador, obviamente, era concreto para un lugar, no sé cómo definirlo, de izquierda tampoco te lo definiría, progre tampoco lo definiría, no, pero por eso... Que era concreto para arreglar.
Negativa,
claro, pero lo que pasa es que era concreto en un momento. Estamos hablando del 2002-2003. Entonces, tipo concreto 2002-2003 es, por ejemplo, era concreto para seguir con la baña. Y no era poco. Porque en realidad la gente no recuerda o no sabe, no lo sé, que la baña fue un ministro de casualidad, porque fue el que llegó primero. Si no, iba a llegar Guillermo Calvo del BID. Dualde agarra la baña primero. Y las cosas hubieran sido distintas. Hubiera volado Calvo y después agarraba la baña ministro de economía, no sé. Ser concreto en ese momento era, seguimos por este lado. Por este lado era el lado productivo, el lado, como decía Labaña, algún día me lo definió a mí así, por eso te lo digo, de centrar a la economía del Fondo respecto al Fondo Monetario Internacional.
Bien.
Pensar en desarrollo industrial, digo, era un tipo industrialista. Ahora se habla mucho de desarrollismo, en ese momento no. Y no sé si el desarrollismo era una buena palabra para cualquiera de nosotros, aparte. Después empezó a hacerla.
¿Visto?
Y ahora ni hablar, es una maravilla,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
es la utopía revolucionaria el desarrollismo, en la época de Macri.
O sea que no estaba seguro de que él estuviera seguro siquiera.
No, pero yo no me lo planteaba tampoco. Lo que te estoy planteando no son dudas. No son dudas, porque podrían aparecer. Yo te estoy diciendo algo que aparece como duda. No, yo tenía, creo ahora, algunas certezas. Este tipo está suficientemente loco como para agarrar la presidencia, tiene muchas ganas de agarrar la presidencia, va a ser un camino productivo y de justicia social, Y el resto no sé bien qué. Porque tampoco, si haces memoria, no, no hubo un programa, no hubo un programa de Kirchner.
No, no hubo un programa. Hubo energía, siempre hubo energía.
Exactamente, no hubo programa.
Era energía.
Después se empieza a verlo en algunos casos más o menos pensado y en otros, de hecho, como respuesta a cómo solucionar problemas. Pero de nuevo, si no, pues es una cuestión tecnocrática, es cómo solucionar problemas en general, y a veces le salió bien y a veces le salió mal, yendo para un lado que tenía que ver más con el Estado que con el mercado, sin eliminar el mercado. Digamos, en las opciones siempre tendía a la cuestión más intervencionista, más social, de mayor justicia, más latinoamericana, más sudamericana. Yo cuando digo más es porque una cosa es más y otra es menos.
Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Volvamos a Telam. No es mi impresión, no, pero me llamó la atención que cuando relatabas el decurso del ofrecimiento de Kirchner para que vayas a la agencia estatal de noticias oficial, métete ahora en eso si querés, dijeras, me dijeron esto, y yo sabía que iba a un lugar inarreglable. ¿Cómo te llevaste con, y ahí la pregunta que queda íncita, por tanto, con la contradicción entre estoy en una agencia estatal de noticias, ¿qué tiene por qué haberla? ¿Por qué tiene que haber fondos del público, para tomar un cliché, de la derecha a efectos de bancar una agencia de noticias del Estado?
Primero, cuando agarré Telam, dije, bueno, esto para mí era inarreglable. Yo tenía en la cabeza que era inarreglable. Una vez designado, yo tengo que arreglar esto.
Es todo un tema lo que estás diciendo.
Sí, pero así fue.
Porque si así asumís fue. Pensando que es inarreglable, como que fuiste
Es que yo no asumí pensando que era inarreglable. Cuando me lo ofreció, dije, me está ofreciendo algo del que todos los periodistas dicen, esto es inarreglable, y los dueños de los medios que yo conocía decían, ojo a dónde te metes. Dueños de medios en los que yo tenía confianza, no en los que tenía confianza.
Sí.
Ojo en la cueva donde te vas a meter, tío.
Sí.
Cuando yo asumí, ya está, yo asumí con un plan.
Okay.
No te voy a decir con un plan a largo plazo, pero asumí es, yo voy a arreglar esto.
Está bien.
Sin plantearlo como una cosa heroica, ni el centro del mundo, ni nada por el estilo, sino como una cosa de misión de trabajo y política.
Sí.
Es así, hay una parte del Estado que había que arreglar, y bueno, hay que ver si se podía o no se podía. Pero vuelvo a tu pregunta. Para mi agencia tenía que haber y tiene que haber, lo sigo pensando hoy. Y no es rentable como no son rentables los ferrocarriles estatales. Si querés, hay una rentabilidad social. Si hay mejores ferrocarriles, finalmente hasta va a ser rentable. Socialmente, la gente que tiene que ir a trabajar. Trabajará menos hacinada y las mercaderías llegarán acá a los puertos, porque no queda otra, pero si fuera otro país sería distinto. En este país centralista sería eso. Llega más barato, con lo cual se supone que la economía es, como dicen los libermercadistas, más competitiva, como dicen, pero no cumplen. Pero en este caso sí, lo que mejorás es situación de productividad social, de competitividad, de integración. Para mí la agencia tenía que ser eso, servicio público, sin ninguna duda. Y tenía que ser una agencia que es el objetivo que me puse, y se lo dije a Néstor, y Néstor compró. Digo, mira, yo tengo un solo objetivo para esto, que sea seria y que sea indesmentible. Acá no se hacen operaciones, pero no se lo dije como condición, porque así suena a condición. No fue una condición. Pero como había otros lugares donde se hacían operaciones de Estado y privados, algunos sitios audiovisuales donde sí había operaciones en aquel momento, dije, acá operaciones no. Digo, porque esto tiene que ser indesmentible. Este tiene que ser el lugar limpito, limpito de nítido, estoy diciendo. En términos de información, que tenga que ver con el Estado. Y una vez me encontré a una editora de Clarín por la calle y me dice, bien lo de Telam. Y vos me decías que yo estaba loco al asumir eso. No, pero ¿sabes qué pasa? En un gobierno que no habla, como nosotros sabemos que vos sos amigo de Néstor y que tenés llegada, la tenías antes, pero tenés llegada a los ministros, suponemos que algo haces para que tus periodistas tengan llegada. Y Telam, que antes no nos servía tanto como fuente, no quiere ser ofensivo con nadie, ahora nos empieza a servir como fuente en un gobierno que no habla.
Es periodista, es analista, fue el director de Telam, el subdirector de Página 12. Es uno de nuestros periodistas más notables y cuenta quién es. Martín Granovsky. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Uno de nuestros mejores periodistas y analistas internacionales hoy cuenta quién es Martín Granovsky. ¿Y cómo te llevaste con una segunda faceta de Telam que la gente puede intuir pero no sabe demasiado, puede conocer pero no saber, que es el tema de que a través de Telam se manejaba la publicidad oficial? Porque está la faz, hay dos clichés, está la faz del cliché, por qué el Estado tiene que tener una agencia de noticias, y está por qué tiene que haber publicidad oficial, o por qué una publicidad oficial se tiene que canalizar a través de una agencia de noticias. ¿Con eso cómo te llevaste?
Hay una parte, se tiene que canalizar a través... Telam es una agencia de noticias y una agencia de publicidad al mismo tiempo, son las dos cosas. No se tiene que canalizar a partir de por ahí, no es obligatorio ni... Yo creo que tiene que haber una agencia de noticias, para mí eso es un tema de premisa. Tiene que haber una agencia estatal de noticias, o una agencia pública de noticias, o una agencia, si querés llamar oficial de noticias, no vas a ser una agencia oficialista de noticias. En ningún lugar las agencias de noticias, ni EFE, es el centro de investigación, digo, para ir a otro fantasma que no nombraste, pero normalmente está. EFE no es la que investiga normalmente, en la que investigó la corrupción en la época del PSOE, ni fue la que lo hizo en la época del PP, ni es la BBC básicamente la punta de lanza de las investigaciones en el Reino Unido, en todo caso The Guardian, entre otros diarios posibles, o The Independent, o del lado conservador será el del Telegraph, no importa, pero no es la BBC. Digo, sacando eso no impide hacer algo creíble, serio, bien trabajado, riguroso, indesmentible. Vuelvo a lo mismo, lo más amplio posible. Lo otro es otra parte que tuve que aprender. Yo tuve que aprender ahí la parte publicitaria, con una cosa muy atravesada a mi gusto, pero bueno, eso así es y nadie lo cambió. Es que Telam cursa la pauta, si pone la pauta, no sé, en Clarín, en La Nación, en Canal 13, donde sea, ponía, no importa. Y después recibe los fondos del Estado central. Telam es una sociedad del Estado, es decir, que se maneja como con las mismas normas legales de una sociedad anónima. 19.550. Te lo dice alguien que ni siquiera estudió la materia contabilidad en su vida y tuvo que hacer un curso, porque así tuve que hacerlo. Yo hacía un curso diario, de hecho, digo, pero intensivo. Hasta cuando yo agarré Telam no había balances, no había licitaciones. Desde ese punto de vista, tenés que manejar mucho dinero. Manejar mucho dinero quiere decir que vos firmás cheques por mucha guita, por lo cual se supone que el circuito previo a ese cheque tiene que ser muy confiable, y cuando digo muy confiable es muy confiable en términos éticos y muy confiable en términos profesionales, porque con la ética no alcanza para administrar en ningún lado, y el Estado menos todavía, donde además te buscan con lupa, y está bien, por otra parte, y está bien, porque yo lo hago y lo hice como periodista, de buscar con lupa. Todo el mundo tiene derecho a buscar con lupa, y vos tenés la obligación de no equivocarte, ni exprofeso, ni de casualidad, que ese es el punto. Se supone, bueno, si tenés ciertos principios, exprofeso no, porque ya no sería equivocación. Ni dolosamente ni culposamente, diría un abogado, ¿no es cierto? Bueno, acá tenés la obligación, porque si no te embocan. Cuando Néstor me dijo lo de Telam casi oficialmente, yo le dije, bueno, ¿pero vos tenés algún proyecto? Dice, no, yo no sé nada de eso. Yo soy el presidente. Yo te tengo confianza. Nos tenemos afecto, vos sabés lo que yo pienso y vos interpretarás qué necesito. Yo solamente te voy a decir una cosa. Hermanito me dice, no creas que la tenés comprada, nunca en política. Dice, ya que ahora vas a hacer política, lo único que yo te digo es, no creas que la tenés comprada. Porque el día que crees que la tenés comprada, te embocan. ¿Entendiste, hermanito? Te embocan. Néstor Kirchner, 2005.
Martín Granovsky dirige el Núcleo de Estudios del Brasil en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET, y es profesor del Seminario Brasil Actual en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que depende de la Cancillería.
¿Qué te pasaba internamente con la parte que no es del decreto autogranovsky, suspendo lo periodístico y paso a ser un político profesional? Llegabas a la noche a tu casa, leías el diario los domingos o todos los días.
Sí.
¿Te comías los codos? ¿Empezaste a escribir para vos?
No, debí haberlo hecho, pero no lo hice. No lo hice eso. Hay algo que no hice nunca, que si alguien está escuchando y ya no es un veterano como yo, puede empezar a hacerlo, porque para mí no tiene mucho sentido. Varias veces me dijeron, de los 20 y pico en adelante, cuando empecé a viajar mucho por lo pronto, Yo empecé, hice la primera cobertura grande para mí, por lo menos, en octubre del 84, me la encargó Jacobo Timerman, cuando yo recién entraba a La Razón, un viaje de Alfonsín a Europa. Y no me acuerdo quién en la redacción, y después no me acuerdo quién, pero alguien en La Razón me dijo, empecé a hacer un diario. Y yo dije, ¿diario? ¿Para qué si yo escribo notas? Y dice, porque hay vivencias que no vas a poder poner en las notas, aunque quieras, no por un tema de censura, y que inevitablemente, por más memoria que tengas, vivencias y detalles que te vas a olvidar. Nunca lo hice, tampoco lo hice aquí en Telam, y es una lástima porque ya no eran vivencias de la propia Telam, sino vivencias del gobierno. Yo crucé en el gobierno otras cosas, en parte porque Néstor dejaba, sobre todo al principio, y en parte porque yo quería ampliar horizontes de la agencia y míos dentro del propio gobierno. Entonces terminé metiéndome en cosas que no me correspondían, son públicas, algunas y otras no son públicas, pero tampoco son secretas, la relación con Brasil, la relación con Bolivia, sí, por claro. Nombrarte algunas de las dos cosas. Digo, metiéndome ya no es escribir, es rosquear, vamos a ponerlo en términos políticos.
¿Cuánto supiste pensar que a la salida de Telam, cuando fuere, podías volver al rancho, a Página 12, al Palenque, no importa, al periodismo, y entonces te sentías más seguro, o cuánto te pasó que decías, y si acá me llegan a invocar, así fuera exprofeso, por maniobra, por ataque mediático, por lo que fuere, pues si te quieren invocar, es complicado,
sí.
Y en una de esas me quedo sin pan y sin torta. ¿Cuánta porción de una cosa y de la otra tuviste mientras no hiciste periodismo?
Racionalmente casi te diría 90% de lo segundo, 10% de lo primero. O sea, lo que más pensaba es, si acá me embocan, yo me quedé en el aire, porque yo me había tirado a la pileta y en Página había renunciado, no había pedido licencia. Entre otras cosas porque me pareció que yendo a una agencia que no se encargaba solo de noticias, sino de colocar pauta, aunque la otra cosa que me quedó colgada, Telam no decide la pauta, no decide dónde va la pauta, la decide la Secretaría de Medios, sí, claro. Y yo no siempre estaba de acuerdo
con dónde la Secretaría de Medios,
con dónde, y sobre todo con la desprotección a los chiquitos y medianos. Me parece que esa es una de las grandes, más la grande se puede discutir el grado de discrecionalidad o no, pero siempre se discute eso. Yo veo que nunca se discute qué haces con los chicos y medianos. Eso en Argentina se discute poco en economía en general. En la pauta también se discute poco. Bueno, ¿cómo hace para estimular chiquitos y medianos? Más allá de lo que piensen, inclusive. Porque son chiquitos y medianos. Y no tienen acceso a cierta pauta. Esas eran diferencias que uno las planteaba internamente y a veces diferencias sobre la pauta grande. Eso era la forma en que se manejaba, porque así es estatutariamente, porque el gobierno no quiso cambiarla, por lo que fuere. Pero entonces, lo que te decía, yo renuncié a Página porque me pareció que correspondía, que era lo mejor. Era tirarse a la pileta. No tenía un plan B, no tenía un armado previo, como te decía, de profesional liberal, nada. Siempre había logrado una relación de dependencia, por otra parte. O sea, no solo no era profesional liberal, porque, nada, porque un licenciado en historia no es un profesional liberal, sino porque además había, porque vos podés ser abogado, pero si no tenés estudio también es complicado. Bueno, yo no era abogado, o sea, no era ni abogado, ni médico, ni contador de los profesionales liberales tradicionales, pero además había elaborado siempre relación de dependencia. Era una contra. Algunos amigos decían, hay que tener plan B, no seas tonto, nunca se sabe. Yo decía, la verdad, tenés razón cuando me decían eso.
Pero,
yo
no, pero sé cómo no sabías cómo
hacerlo. No sé cómo hacerlo, digo, para ser sincero es así.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
El paso por la función pública, por la política profesional, te estresó más de lo debido, te angustió, te excitó.
¿Durante?
¿Qué más, qué, cuánto, si más o menos, que el ejercicio periodístico? Ponele, ¿te sacó gustos, qué sé yo, ir a ver a Racing o el gusto por la música o momentos con tu familia? ¿Cómo no, fue esa no, proporción en entre el ejercicio de lo periodístico y el ejercicio de lo
periodístico? En esa comparación no hay diferencia.
¿No?
No.
¿Y en cuál sí?
Pero debo aclarar que yo tomaba y tomo el ejercicio periodístico, pero sobre todo en aquel momento, que era subdirector de página, y subdirector implica en página, no sé en otros lugares, en página, donde el director tampoco es un rey que no gobierna, y sobre todo Ernesto Tiefenberg, que es un rey que trabaja, o sea que no es un rey, digamos, un laburante, digo, implica mucho trabajo concreto, no solamente pensar, sino trabajo, sacar el diario, tanto para el subdirector y para el director, digo, y para el subdirector también, es pelotear la tapa, es sacar el diario, y yo además escribía mucho, porque había estado un tiempo de subdirector sin escribir, escribía mucho, con lo cual trabajaba más horas en realidad. La adrenalina era fuerte, la adrenalina en el cierre es adictiva, como toda adicción tiene una parte de placer y una parte destructiva también, ¿no es cierto? Sí, pero es muy fuerte, hay pocas cosas tan fuertes, por ahí porque yo soy periodista y lo digo, no sé, por ahí hay otras, pero debe haber, vamos a ser más amplios, debe haber pocas cosas tan fuertes como un cierre, porque además hay pocos trabajos donde uno empieza y termina y tenés el producto final enseguida. Porque muchos, digamos, cuando vos vas a un hospital también empezás y terminás, empezás tu día en cualquier laburo, vos empezás a las 8 y te vas, no sé, a la hora que sea, y terminás. Pero no siempre ves el producto, ni hablar de la investigación científica, ¿no? El diario lo que tiene es que muy poco tiempo después ves el producto de lo que hiciste. Y un diario es una continuidad, pero ese diario no es una continuidad. Ese diario empezó y se terminó. La ventaja es que hay revancha. Sobre todo cuando decís, ¿por qué no hicimos tal cosa? ¿Por qué pusimos esto? Ya no uno mismo, sino el diario, porque pensás en el diario como diario, si sos uno de los editores. O sea que desde ese lado no me cambió. Lo que me cambió es, primero, muchas cosas que tuve que aprender, porque era un oficio que no tenía. Una cosa es que seas analista político, periodista político, que te haya gustado la política de chiquito, que en tu casa se hablara de política. Yo antes te nombré a Sampaio y otros más, que de adolescente te acostumbraras o antes a escuchar las conversaciones de grandes o en lo de algún tío. Digo, todo eso es una parte. Sí. El ejercicio...
Pero cuando te sacan el banquito, diría Bonavina.
Claro, tal cual.
te
quedas ahí, en el medio, tal cual. Sí, exactamente. Te quedas en el medio y parte lo aprendés. Eso Bonavena no lo dijo, pero es así, pero lo aprendió. Parte lo aprendés cuando te pegaron el primer piñazo, a veces de los esperados y a veces de los que no esperabas y de lados que no esperabas, porque te paraste en el lugar que por ahí no correspondía, o no que no correspondía, que ni siquiera sabías. Te paraste sobre una manguera y vos lo que veías era el piso, no veías que era una manguera debajo y cortabas algo. Piñazo. Digo, empiezan esas cosas. No sé si los celos son privativos de la política, digo, también existen. Digo, existe Maquiavelo y también existe Shakespeare. Entonces hay parte de internas que son por espacios de poder que ocupás, o por espacios de poder que alguno fantasea que vos podrías llegar a ocupar y tal vez no le conviene. Son cosas normales. Esto ya no es el kirchnerismo específicamente. Es la política en general. Ahora, si yo tuviera que hacer un balance, yo aprendí muchísimo del Estado, mucho del Estado, mucho de la política, porque crucé todo. Crucé las intendencias, las gobernaciones, el parlamento, la política internacional. Digo, crucé completo. Que es un aprendizaje espectacular y un ejercicio espectacular. Por eso... digo, lo tomaba distinto, las angustias, digo, la angustia que yo tenía en el diario ya era, ¿qué hacemos con el diario del fin de semana? Esa era mi angustia. El diario del domingo y el diario del lunes, porque no se hacen solo con noticias, para hablar de angustias concretas.
¿Y la angustia en Telam? ¿Cuál era?
Y la angustia en Telam era, primero, era compartir la angustia general, en el diario también compartí la angustia general, pero yo era el subdirector del diario. En cambio, no era la mano derecha de Néstor, era el presidente de Telam. Entonces, compartís la angustia general, compartís, me sacarán el banco.
Me sacaron el banquito,
ya te lo sacaron y estás adentro. ¿Tendré banquito dentro de 3 minutos?
Bien.
Digo, esa es otra cosa que tenés. Zancadillas, más el desafío de dominar ese aparato que había que dominar y que había que reformar. Ese es el punto. La reforma me parece, perdón que te interrumpa, me parece clave porque, esto es una conclusión que saqué hace poco y no sé si es muy universal, así que es una hipótesis en todo caso. Yo no sé si el kirchnerismo en general construyó Estado o decidió construir Estado. Me parece que habilitaba la construcción de Estado, tanto Néstor como Cristina habilitaron la construcción de Estado, y algunos lo hicieron y otros no. La diferencia obvia con Macri es que Macri no quiere construir Estado, o quiere construirlo chiquitito y mirando para otro lado. Caso WIF con el lavado de dinero. Ahí sí hay una cosa clara. Ahí es un Estado chiquito, no para ser eficiente, es para ver menos directamente.
Sí. Claramente.
Con Néstor y Cristina hubo posibilidad de construir Estado. No sé si hubo un objetivo parejo de que hubiera Estado en todos lados. Pero si vos querías, podías. Parece medio tecnocrático esto. Pero muchos que quisieron, pudieron. No estoy hablando solo de mí. Algunos no quisieron.
Martín Granovsky es autor del documental Al Carajo, sobre la cumbre de Mar del Plata, que se estrenó en noviembre de 2015, con testimonios, entre otros, de Lula, Evo, Ali Rodríguez y Nicolás Duarte Frutos, y cubrió numerosos acontecimientos internacionales. El traspaso de la soberanía de Hong Kong en 1997 es uno de ellos, entre tantísimos otros, repito, y citar sus entrevistas cabe largamente, porque, por ejemplo, se recuerdan sus trabajos con Eric Hobsbawm, Pierre Bourdieu, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rigoberta Menchú, Mikhail Gorbachev, entre otros.
Si recorro tu lista de entrevistados y de tus coberturas internacionales, la verdad es que no quiero hablar solo de los entrevistados. Lo que pasa es que tienta hablar de algunos de tus entrevistados, como Hobsbawm, como Lula, Gorbachev.
Sí.
¿Sentís que hay alguna que te impactó más por alguna razón en particular? ¿Y alguna que en todo caso te decepcionó?
Te voy a decir una fácil, una rápida. La que me decepcionó de la que nombraste es Gorbachev.
Por Gorbachev, por vos, porque no estabas bien vos en la entrevista.
Y no sé por qué, pero...
Pero...
Digo, yo debería decir primero que no estaba bien yo en la entrevista. Ahora, cuando hice Gorbachev, Gorbachev fue en el 92,
sí,
en Moscú.
Sí.
Yo fui a Moscú acompañando al Negro Romero, Jorge Romero, que después lo trajo a Gorbachev. Una historia terrible porque después termina, bueno, se pegó un tiro, bueno, una cosa espantosa. Pero olvidémonos de eso, había sido vicecanciller de Caputo. Yo lo conocía porque había sido fuente, ya las fuentes prescriben en ese caso. El Negro había sido fuente y lo fui a acompañar a... Él lo iba a traer y me dice, vení a hacer la entrevista en Moscú. Dale. La entrevista se hizo en lo que antes había sido, me enteré, la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética. Un edificio a los zaristas, a los stalinistas, porque era grande, grande como con el estilo zarista, pero feo al estilo stalinista. Era así. El Leninskaya, no me acuerdo cuánto, pero me parece que era la avenida Lenin y algo más. Y o yo no le emboqué las preguntas, o no le emboqué la agudeza, o el tipo era así chato, y me parecía un tipo chato. 92, calculá que Gorbachev había sido... La Unión Soviética termina en 91.
Sí, que después viene el 6.
Claro, la Unión Soviética termina en 91, o sea que yo lo vi ahí nomás.
Lo agarraste al toque.
Claro, lo agarré ahí nomás, no es que lo agarré destruido, no lo agarré destruido. A mí me decepcionó y me pregunté mucho tiempo si yo no había sido un idiota en la forma en que era el reportaje. Puede ser que sí, por supuesto. Uno primero debe echarse la culpa en esos casos. Ahora, yo no era un nene que recién empezaba a esa altura, con lo cual supongo que Gorbachev debe ser, y puede ser arrogante lo que digo, pero debe ser más chato de lo que la gente supone. Y la otra, que no es que me sorprendió porque lo leía, pero es una de las maravillas que llevo encima... Y bueno, Lula fueron varias veces y es otro tipo de relación. Pero de los que nombraste es Hobsbawm. Yo fui en marzo del 99, siendo presidente de Telam, me invitó el gobierno británico a visitar la BBC, la embajada británica, a visitar la BBC y ver la experiencia. yo estaba haciendo una transformación multimediática en Telam. Uh-huh. En Telam entré y lo primero que hice fue en un portal abierto, que por suerte todavía existe, con mucha resistencia en ese momento, pero salió y salió rápido. Me invitaron a la BBC y yo dije, bueno, yo voy a ver, fui al Parlamento también, vi las cuestiones de medios públicos, o sea, una cuestión de política en Londres, y dije, pero yo quiero ver a Hobsbawm. Y más o menos la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta era como el chiste del Papa, al final, porque me piache, ¿no? Yo Boglio que sea tetona, es eso, bueno, porque me piache. Me la consiguieron, la entrevista. Lo vi al viejo, ya tenía 92, 93 años.
93 pirulos.
92 o 93 tenía en el 2009. Lo vi en Canning House, con las fotos de Bolívar, San Martín, O'Higgins. Claramente es... Ahí no lo decide Hobsbawm. El Foreign Office la hace en Canning House. Eso y decirte, fíjate, ¿viste los tuyos, esos que a vos te gustan? Los del siglo XIX salieron de acá, se juntaban acá. No me lo decían, pero era la forma. Hasta el punto que me acuerdo que en un Jaguar, esto parece una película inglesa, lo buscamos al viejo que estaba en un seminario en la embajada alemana desde la mañana, los 22, 93 años, dimos la vuelta y yo pensaba que era cerca Canning House. Efectivamente dio dos vueltas a una plaza, porque era contramano, y bajamos a 50 metros de donde estaba Hobsbawm con el Jaguar, o sea, el Jaguar del Foreign Office. Empezó la entrevista, fueron 3 horas, nos sirvieron té y tarta de manzana. Hobsbawm contestaba todo. Y después, en el medio primero, y después en un momento dice, no, dice, pregunte usted primero, después voy a preguntar yo. O sea, dejó hacer la entrevista. La entrevista fue muy larga. Es de las pocas cosas que escribí estando en Telam. Yo escribí algunas entrevistas. Escribí una sola crónica, me parece, en esos años, que fue la asunción de Obama. Yo había ido a Estados Unidos para la asunción de Obama. La entrevista a Hobsbawm y después la entrevista ya sobre el final de Telam a Horacio Salgán, porque inventamos un premio de tango en Telam. Cosas, es porque mi piachete, para darme el gusto. ¿Por qué no vas a aprovechar si no le haces mal a nadie? La entrevista fue maravillosa en términos históricos, en términos personales de él, porque además en marzo del 2009 llevaba la crisis internacional, la de las hipotecas basura, la etapa esa de la crisis, 6 meses nada más. Y el viejo dijo en ese momento, yo no quiero hacer pronósticos, no me acuerdo la frase exacta, pero cuando se puso en esta crisis, aumenta la ultraderecha, la xenofobia. Digo, si uno ve Europa hoy y lee el reportaje, se impresiona mucho. Porque más él lo decía de manera muy tranquila, contaba cómo se informaba. Yo le pregunté, y dice, mire, yo soy historiador. Lo primero que hago, como no soy economista, esta es una crisis económica, digo, ¿habla con economistas? No, dice. Yo primero hablo con las comisiones internas, y les pido hablar con obreros de las fábricas en crisis, a las comisiones internas. Dice, yo estoy acostumbrado porque doy charlas para los sindicatos. Después trato de hablar con los empresarios. Después hablo con los economistas y después me junto con los periodistas, con los historiadores, con los cientistas sociales, pero en ese orden. Primero la realidad y después la teoría. Un científico inglés.
Sí, muy inglés.
Y después preguntó, porque esto era el 2009, y una de sus preguntas fue... Esto era en inglés, yo lo voy a traducir, pero esto lo dice en castellano así. Dice, 2009 había sido la crisis del 2008 en la Argentina. Tenía un nivel de información tan grande. Dice, ¿cómo está hoy el tema de la rural? How is the rural? Y yo dije, ¿la sociedad rural? Digo yo, yes. 8 meses después, ¿cuánto? Sí, más o menos, 8 o 9 meses después, él no solo, no es que preguntó si había habido crisis en la Argentina. No. Específicamente la rural, ¿qué posición tenía 8 meses después? Si estaba resuelto, si no estaba resuelto. O sea, esa entidad, no dijo la mesa de enlace que sabía que era. Y ese era el nivel de preguntas. Después preguntó algunas cosas sobre Brasil, eso después de la entrevista, por supuesto, ¿no? Dijo, ahora pregunto yo, dijo, así fue.
Granovsky ganó en 2 oportunidades el Premio Rey de España de Periodismo. En 1986, junto con Sergio Ciancaglini, por la cobertura del juicio a las juntas. Y en 1988, por la de la rebelión de Rico en Monte Caseros.
No quisiera dejar esta nota, me acaban de decir que faltan muy pocos minutos. Y se fue demasiado rápido, sin citar una muy... muy restellante contratapa reciente tuya sobre Telesur, que me permito recomendar con la firma de Martín Granovsky. Pero me es más fuerte como penúltima pregunta, porque si no hubiéramos hablado de Telesur, pero para eso seguro que va a haber tiempo, además, en otra nota, y prefiero centrarme en si un tipo como vos, que está reconocido como uno de los periodistas más notables de nuestro país, tuvo un modelo periodístico. ¿Fue Timerman? ¿Fue tu viejo? ¿Fue nadie? ¿Fue un conjunto? Me parece interesante que se conozca eso de vos.
Fue mi viejo, laburando a la noche. Mi viejo laburaba de noche y tiraba... Yo me daba cuenta porque yo dormía en la cocina, atrás de la cocina, perdón, que iba a ser la habitación de servicio, que nunca hubo. Habitación había, yo había elegido eso porque estaba más lejos de los grandes, en Villa Crespo, donde mis viejos todavía viven, 92 y 88. Me saqué una foto, yo no uso nunca el Twitter para cosas personales, me saqué una foto con ellos en la marcha del 24 y el retuiteo fue infernal. Claro, puse, con la juventud maravillosa, mi viejo Zully 92, Eva 88, así. Ese es uno. Jacobo Timerman fue un gran maestro, más que modelo, Jacobo fue un gran maestro, te diría.
Bien.
Porque trabajé con él, y trabajé con él cuando La Razón tenía poca gente y él se sentaba a enseñar. Y que Jacobo te enseñara era maravilloso porque era un nivel fabuloso de exigencia, pero además entendías lo que quería, te lo hacía sentir. Yo lo agarré a Jacobo en una época dulce, en todo caso. Conmigo fue...
Sí, me parece que sí.
Conmigo fue extraordinario, pero no fue dulce con todo el mundo. O sea, no, dulce, no. Pero no tan dulce. Siempre era Jacobo. Ahora, te decía, por ejemplo, ¿leíste Viajes con mi tía de Graham Greene? ¿Leíste Viajes con mi tía de Graham Greene? Así. No. Graham Greene, ¿leíste por lo menos? Sí. Leí Viajes con mi tía. Al día siguiente venía. ¿Qué te pareció? ¿Qué cosa, Jacobo? Viajes con mi tía. Ayer me lo dijo. ¿Y? ¿No tuviste tiempo de leer, ni de comprarlo, ni de leerlo? Bueno, era así. ¿Por qué Viajes con mi tía? Porque Viajes con mi tía era una novela de viaje, digamos, y después te decía, bueno, vos vas a viajar a cubrir. Ese es el tono de tus notas. Ese tiene que ser el tono de tus notas. Pero no inventes, porque acaso periodista, no novelista. Entonces yo te doy una novela, pero no inventes, pero ahí sabes el tono. Y por ahí lo que hacía era, la nota se hace así. Hacía cinco líneas, sobre todo al principio, decía... Te daba el papel, estamos hablando de máquina de escribir y no de computadora, 1984, y decía, ahora seguí. Era de un nivel de enseñanza práctica fabulosa. Y después te podría ir a, bueno, toda la gente, y no es formal, sino toda la gente con la que trabajé y trabajo, uno aprende de lo demás. El periodismo es muy colectivo, pero uno aprende en serio. Sí. Y después de leer... Yo qué sé, Pajarito García Lupo, te digo de aquel momento, Pajarito García Lupo, el cuestionario de Rodolfo Terraño, digo, para hablar, no estoy agotando nada, y seguramente después diga, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué no dije tal cosa?
Decime quién sos vos.
Yo soy Martín Granovsky, periodista, o sea que me doy cuenta hace mucho que empiezo a definirme así. Hincha Racing, judío amateur, padre y compañero, padre de dos pibes, un tipo preocupado. Tengo dos bichitos, en realidad, cuando te pican estás jodido, no se te va más. Digo, el del periodismo es, obviamente, es uno, y el de la política es otro, pero la política ya no en el sentido profesional. La profesional, o sea, que me paguen por eso, la ejercí 4 años y medio, casi 5. Pero la preocupación, la ocupación, la dedicación a tratar de que socialmente este país sea un poco mejor, vamos a ponerlo en esos términos, es permanente. No por un tema de altruismo, sino porque, como decía otro maestro mío, ya no del periodismo, sino ahí sí de la política, él se murió sin saberlo, en todo caso esto. Se murió en el 2000, que fue el gordo Lázara, Simón Lázara. Yo siempre le decía, gordo, vos sos un gran rosquero. Digo, lo que pasa es que lo tuyo, gordo, digo, no es una crítica, Martucito, me decía. Digo, no, vos sos un rosquero con fines nobles. Digo, el modelo mío, también, si querés te agrego, es un rosquero, es ser un rosquero para fines nobles. Es tratar de que algunas cosas, tratar de negociar. No voy a decir operar porque el término está muy desprestigiado, pero digo, trabajar en la realidad para que algunas cosas se logren.
Martín Granovsky.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.